Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A medida que aumenta la escasez de combustible en Cuba, empeora la crisis de producción y transporte. Cubanas tras las rejas por motivos políticos viven en pésimas condiciones, denuncian familiares. Número de presos políticos en la isla se mantiene en 1066, dice ONG. Estados Unidos ampliará las pruebas del sistema de asilo rápido en puntos fronterizos. Y venezolanos exigen información y transparencia sobre la corrupción en PDVSA.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las interrupciones en el fluido eléctrico, la escasez de alimentos y la falta de combustible continúa agobiando a la población cubana. Amplía Tomás Cardoso.
Se intensifican los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, así como ya toca fondo la crisis con el suministro de combustible. Informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, la ama de casa Yamilka Abascal Sánchez, madre de tres niños, explica.
Los apagones ahora están hasta 5 horas. Lo mismo te lo pueden quitar a las 3 de la mañana que a las 6 de la tarde, horario de hacer comida en tu casa, baño de los niños y ponértela a las 12 de la noche.
Y al respecto de la crisis con el combustible, José Rolando Cáceres nos cuenta desde el occidente del país.
Hay una orden de que las personas que tienen planta no se le va a vender combustible. Hay gente esperando desde hace 4 días. Hay personas que están lucrando con las colas en los cupés.
En Cienfuegos la situación es muy compleja, comenta Juan Alberto de la Nuez.
El día de ayer existió un apagón en la mañana y uno en la tarde. Se superó las 6 horas sin electricidad. Tuvieron que parar el corte de caña para el central porque no tienen el combustible para funcionar. Lo curioso de la escasez permanente de petróleo es que la refinería de Cienfuegos sigue refinando y siguen entrando barcos de Venezuela.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa y nos dijo.
Anoche mismo fue una noche de apagón también. Las colas en los cupés son de 1 kilómetro, muchas cosas paradas, sobre todo el transporte. No se está pudiendo preparar tierra porque no hay combustible.
En Santi Espíritus, la crisis con el combustible y los apagones se intensifica, reporta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Comenzaron con más tiempo de apagón. Estuvieron por las 6 y 8 horas en la misma ciudad de Santi Espíritus en el día de hoy. Varias rutas locales no salieron a hacer sus servicios debido a la falta de combustible.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes describe el escenario que enfrentan en esa población.
Bueno, ya los apagones empezaron. Ayer hubo un apagón largo. La gente está pasando un hambre terrible. No hay una vianda, no hay frijoles, el arroz 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de presas políticas denuncian la situación que enfrentan en prisiones de Cuba. Ibet Pacheco amplía.
Presas políticas cubanas enfrentan falta de medicamentos y una pésima alimentación en las cárceles de la isla. Familiares han confirmado la situación en visitas recientes, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. En la prisión Mujeres de Occidente, en El Guatao, se encuentra la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió en mayo de 2022 4 años de prisión y ahora cumple una nueva sanción impuesta durante su encarcelamiento. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, la visitó recientemente. Desde La Habana nos dijo que está presentando problemas de salud.
El problema de la prisión y el problema ahora le cayó un catarro. Ha pedido atención médica ahí, pero el medicamento no hay.
En Matanzas, en la prisión La Bellotex, cumple 6 años de cárcel Tania Echevarría. Su hermana, Dilaida Echevarría, afirma que en el penal no tienen medicamentos para la hipertensión que padece en estos momentos.
Yo tuve que darle el medicamento de bajarle la presión a mi hermana porque yo todavía no tengo el medicamento de adentro. Porque la comida está súper pésima.
También en La Bellotex se encuentra encarcelada Cicia Bascar, Mariscal, de 25 años, la más joven de las damas de blanco. Su madre, la activista Ania Zamora, nos explicó que en el penal el agua está contaminada y las reclusas no pueden tomarla.
No pueden tomarla, entonces para evitar parásitos, nosotros o los familiares llevamos el agua de tomar.
Encarceladas y enfrentando similares condiciones, según han denunciado sus familiares, se encuentran las hermanas y presas políticas Angélica y María Cristina Garrido, la dama de blanco Zaylí Navarro y Lisandra Góngora, recientemente trasladada a una cárcel en la Isla de la Juventud, distante de su esposo e hijos, quienes residen en la provincia Mayabeque. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que tras 12 días en huelga de hambre, en reclamo de su libertad condicional, el preso político del 11J, Dixan Gain Samoré, abandonó en la mañana la protesta en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, ha informado su hermana Disney Azares Moré.
Ayer, en el horario de la mañana, llamó, se desplantó, y entonces que le lleváramos algo para alimentarse, que había abandonado, que él sabía los riesgos, o sea, ya se sentía muy mal de salud, fueron 12 días, y son muchos riesgos, y al final está confinado. Yo fui al penal ayer, un capitán me atendió, me dijo que él estaba bien, que él estaba alimentando, fui hasta allá y le dejé el alimento, un aseo, pero más nada, verlo no lo he visto. No sabemos qué medida van a tomar con él, esas partes sí no las sabemos, tenemos que esperar. Al final él lo hace en forma de protesta, él no le gusta la injusticia ni nada, mucho menos con él, todo eso lo comprende, pero imagínate su vida. Y al final esas cosas con el tiempo le van a traer grandes problemas para su salud.
Dixan Gain Samoré, de 37 años de edad, activista de la UNPACO, quien cumple 6 de condena por su participación en las protestas populares en Camagüey, había iniciado el plante el 1 de abril en el penal de menor rigor, conocido como Campamento San José, de donde fue trasladado 2 días después para Kilo 8. El opositor ya ha realizado múltiples denuncias y protestas desde que fue encarcelado. Y la lista de prisioneros políticos de Cuba se ha mantenido en el mes de marzo en 1066, tras el ingreso en la cárcel de 8 nuevos casos y la salida de igual cantidad por cumplimiento íntegro de penas. Amplía desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
El más reciente informe de Prisoners Defenders recoge 8 nuevos prisioneros políticos y de conciencia condenados por diversas tipologías. Además, la situación de los menores encarcelados continúa siendo grave, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por nada menos que sedición. Son 204 los acusados por sedición en nuestra lista actual y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J.
A pesar de que la propaganda oficial dice que se ha eliminado la llamada peligrosidad social predelictiva, permanecen en prisión unas 11.000 personas.
Si el régimen le indica a las delegaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su código penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta ya supuestamente inexistente sanción en el Código Penal? La razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias al nuevo artículo 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal.
En su informe, Prisoners Defenders también denuncia las torturas que sufren los detenidos y sus familias.
Si bien las torturas son generalizadas y afectan a todos los presos políticos, es importante destacar las torturas, hostigamiento, amenazas y vigilancia constante y generalizada que sufren sus familias por el mero hecho de defender su inocencia y liberación.
Al respecto, la organización dijo haber enviado 10 informes sobre el tema al examen periódico universal de Cuba, que se celebrará en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos defendió que las medidas que ha tomado han permitido la reducción de la inmigración irregular procedente de Cuba, pero el régimen comunista argumenta que el embargo está estimulando la inmigración ilegal desde la isla. Funcionarios de ambas partes se reunieron el miércoles para tratar cuestiones migratorias. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que ha habido en los últimos tiempos una reducción drástica de cubanos en la frontera sur de los Estados Unidos y también ha bajado de forma significativa los intentos de llegar en balsa a la Florida. El vocero instó a las familias cubanas a que utilicen las vías migratorias regulares para salir del país.
Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son de manera ilegal por la frontera con México para pedir asilo. 72 horas por agentes.
Mucha atención que el fiscal general Merrick Garland ha anunciado el arresto este jueves de Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea en Massachusetts, sospechoso de filtrar documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania. Teixeira tiene 21 años y está acusada de la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional, dijo Garland. Tendrá una aparición inicial en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts. Los agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidente, dijo Garland. Compartiremos más información en el momento apropiado. Teixeira es un miembro alistado del ala de inteligencia 102 con sede en Cape Cod. También es el líder de un grupo del chat en línea que ha compartido su interés por las armas y también memes de tipo racista. A propósito, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ha afirmado que Ucrania sigue confiando en su contraofensiva a las fuerzas invasoras rusas, a pesar de la filtración de estos documentos clasificados de los Estados Unidos. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
A medida que avanza la guerra en Ucrania, altos funcionarios estadounidenses buscan contener el daño causado por la aparición de documentos militares altamente clasificados sobre la guerra. Los documentos incluyen diapositivas informativas que trazan las posiciones militares de Ucrania y las evaluaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de sus aliados a Kiev. El secretario Austin, que es hasta ahora el único funcionario de alto rango que habló directamente sobre este tema, se refirió a la reacción que este hecho provoca en Ucrania.
Lucharán contra el enemigo y no se dejarán llevar por un plan específico. Tienen un gran plan para comenzar, pero solo el presidente Zelensky y su liderazgo realmente conocen todos los detalles de ese plan.
También desde el Departamento de Estado se expresó preocupación por la situación generada por esta filtración, pero el secretario Antony Blinken anticipa sobre el daño que las filtraciones podrían causar a la confianza de los aliados de los Estados Unidos para compartir inteligencia en el futuro. En términos generales, dijo Blinken, el tema ha sido abordado con aliados y socios a altos niveles en los últimos días. El secretario afirmó que se les ha asegurado el compromiso de salvaguardar la inteligencia y, por supuesto, también el compromiso con las asociaciones de seguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Retomamos de nuestra información sobre Estados Unidos, que ampliará la evaluación expedita de solicitante de asilo en la frontera. De esto nos habla José Luis Ramos.
Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son de manera ilegal por la frontera con México para pedir asilo son evaluados en un máximo de 72 horas por agentes migratorios mientras están bajo custodia, como parte de un plan piloto del Departamento de Seguridad Nacional, que también le proporciona asesoría legal. Pero será ampliado la próxima semana, según Ángel Leal, abogado de inmigración.
Ya a partir del lunes lo quieren implementar de forma más generalizada. Hasta el momento lo estaban implementando en un centro de detención en Houston, en otro centro de detención en Pearsall, Texas. Esas personas eran sujetas a este proceso expedita, porque no es solamente la entrevista de miedo creíble, es después de lo que pasa si llegaran a aprobar la entrevista de miedo creíble, que es también de forma expedita.
El registro de determinación positiva de temor creíble constituye su solicitud de asilo, y la fecha en que se le entrega la determinación positiva de temor creíble se convertirá en la fecha de presentación de la solicitud de asilo, según lo establecido. La entrevista de méritos de asilo se lleva a cabo no antes de 21 días y no más tarde de 45 días después de la determinación positiva del temor creíble.
Si usted aprueba esa entrevista de asilo pleno, técnicamente usted es asilado y lo van a admitir como asilado, y al año y el día puede ajustar como asilado a la residencia. La preocupación de algunos abogados de migración y organizaciones proinmigrantes es que no alcanza el tiempo para adecuadamente presentar el caso, para buscar evidencias, para presentarlo, preparar el argumento, buscar ayuda legal, buscar asesoría legal, porque los límites de tiempo son bastante estrechos y la persona por lo general va a estar detenida durante este proceso.
El gobierno de Estados Unidos ha realizado 2,7 millones de expulsiones de migrantes al amparo del Título 42, que entró en vigor en marzo de 2020 y concluye el 11 de mayo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el Reino Unido debería trabajar más de cerca con Irlanda para salvaguardar la paz en la atribulada Irlanda del Norte. Vamos con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un discurso en el Parlamento irlandés, el presidente Biden dijo que el Reino Unido debe trabajar más de cerca con Irlanda para salvaguardar la paz en Irlanda del Norte.
As the Taoiseach and I have discussed, including last month in Washington.
Él dice que como el primer ministro de Irlanda y él han discutido, Irlanda y Estados Unidos pueden trabajar junto con el Reino Unido y la Unión Europea para apoyar al pueblo de Irlanda del Norte. Él dice que cree que el Reino Unido debería trabajar más de cerca con Irlanda en ese esfuerzo y que nunca más se debe permitir que la violencia política se apodere de esa isla. Poniendo su propia historia familiar como ejemplo, el presidente dijo a los legisladores en un edificio parlamentario repleto que la historia de los inmigrantes irlandeses que zarparon hacia Estados Unidos está en el corazón de lo que une a ambos países. En su discurso, Biden enfatizó la importancia de los lazos económicos, un frente unido en la guerra en Ucrania y una urgencia compartida para manejar el cambio climático. Biden se dirigió al Parlamento como parte de su viaje de 4 días a Irlanda e Irlanda del Norte, donde también se reunió con líderes políticos y realizó un recorrido por su patria ancestral. A principios de la semana, Biden visitó Belfast en Irlanda del Norte, donde conmemoró el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo que pusieron fin a años de violencia sectaria. El acuerdo negociado por Estados Unidos trajo la paz a una región del Reino Unido donde los disturbios dejaron a unas 3.600 personas muertas en bombardeos y otros ataques. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Venezuela, ya que varios sectores exigen información y transparencia sobre el caso de corrupción en la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
El escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela, que involucró operaciones paralelas de crudo, continúa generando pronunciamientos de diversos sectores en el país que exigen a las autoridades revelar detalles de los montos del desfalco al Estado venezolano, pues hasta el momento la Fiscalía se ha limitado a informar a cuentagotas datos relacionados con los 35 implicados y los cargos que les fueron imputados. Antonio Ecarri, dirigente opositor independiente que ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2024, exigió al presidente Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab que rindan cuentas sobre el dinero.
¿Cuánta plata defalcaron a PDVSA? ¿Cuánta plata fueron los barcos que salieron sin factura? ¿O los barcos que dejaron en alta mar o que nunca desembarcaron? ¿O que sí desembarcaron pero nadie supo? ¿Cuánto es en criptomonedas?
Ecarri recordó que mientras se generan hechos de corrupción, miles de trabajadores del sector público ganan unos $6 mensuales y en ese sentido propuso la creación de un fondo público.
Donde bien que se incaute, bien que se liquide y bien que vaya directo a ese fondo para devolverle la calidad de vida a docentes, a los maestros, a los obreros educacionales, al sector salud y a las pensiones y jubilaciones de este país.
En tanto, de acuerdo a versiones de prensa que no han sido confirmadas por las autoridades venezolanas, el empresario colombiano Álvaro Pulido, considerado socio de Alex Saab, procesado en Estados Unidos por legitimación de capitales, y a quien el gobierno del presidente Nicolás Maduro considera un diplomático, habría sido detenido en Caracas por estar implicado en el escándalo de corrupción de la estatal petrolera. En 2021, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por información que pudiera conducir al arresto de Pulido. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Periodistas bolivianos han salido a las calles a protestar contra proyectos de ley que aseguran atentan contra la libertad de expresión y de prensa. Detalles desde La Paz los presenta Fabiola Chambi.
Con gritos y pancartas de muera la ley Mordaza, periodistas de 4 ciudades de Bolivia se declararon en emergencia y se movilizaron para rechazar los proyectos de la ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales. El sector considera que estas normativas, impulsadas por el oficial buscan suprimir las garantías de los tribunales de imprenta para acusar a los periodistas y también criminalizar la libre expresión. En entrevista con La Voz de América desde la protesta realizada en Cochabamba, en el centro de Bolivia, la presidenta de la Asociación de Periodistas, Elizabeth Arrázola, dijo que estas normativas están planteadas para que las personas tengan miedo de opinar.
Se está violando derechos fundamentales. Todos sabemos que si no hay libertad de expresión, si no hay circulación de ideas, si no hay libertad de opinión, no hay democracia.
En una reciente entrevista con la televisora Cadena A, el presidente boliviano Luis Arce criticó que el sector se movilice sin antes dialogar y que incluso en algunas circunstancias estamos ante unos casos exagerados de libertad de expresión.
Extrañados por eso, porque nunca ha sido la intención del gobierno nacional tratar de dañar la libre expresión. Están pues en su derecho de hacer movilizaciones posteriormente si no son escuchados, pero primero hay que sentarse.
Mientras tanto, la senadora de la opositora Creemos Centerrec criticó que se promuevan estas normas porque, según explicó, buscan clausurar las voces plurales.
Es en realidad una ley hecha como a medida para que el gobierno de alguna manera busque que no exista una libre información ni libertad de expresión.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Defensoría del Pueblo de Panamá y Colombia lanzaron una alerta temprana binacional que evidencia la vulneración de los derechos de los miles de migrantes que atraviesan la selva fronteriza del Darién. Esta es una alerta temprana binacional piloto pionera sin precedentes en la materia de protección y garantía de los derechos humanos, dijo a la agencia de noticias EFE el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. En Colombia, esta alerta se emitió para comunidades en el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó. En Panamá, para las áreas del Darién de Pinogana y Chipinaga y las comarcas indígenas de Emberá, Huanún y Gunayala. Casi 100.000 personas cruzaron el Darién desde el pasado 1 de enero hasta la fecha, dijo el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc. Y los argentinos están en camino hacia las elecciones primarias de agosto. La nación se prepara para un proceso que podría cambiar el rumbo político del país en octubre, informa Juan Ignacio González Prieto.
Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y candidato de Juntos por el Cambio, afirma que es difícil luchar contra la desconfianza de la población.
Cuando vos tenés 100% de inflación, cuando la gente sale a la calle y tiene miedo por la inseguridad, cuando tenés más de 40% de pobreza y hay un hartazgo con todo el sistema.
El economista Javier Milei, candidato a la presidencia por Avanza Libertad, es la gran sorpresa de la elección y logra unir desde el Partido Republicano a los que están enojados con la política, además de los independientes.
Lo único que les importa es el poder, la casta política. A mí me da lo mismo. ¿Sabes qué? Yo, digamos, si entro en la segunda vuelta, le gano a todos. No me importa. Que hagan lo que quieran, que traten de hacer todas las trampas que quieran.
Mientras, desde el peronismo surge un candidato con mucha experiencia política, Daniel Scioli, actual embajador de Brasil y candidato presidencial por el Frente para la Victoria.
Agarrar ese otro camino, porque lo que está en debate nuevamente es el shock del ajuste o el shock de la expansión productiva, y yo creo que de ahí viene la solución de fondo al problema del país.
En tanto, una mujer de carácter y con discurso duro busca ganar adeptos. Es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y candidata del PRO.
Que la Argentina tenga un verdadero capitalismo de reglas, donde las personas puedan poner empresas, sea fácil hacer un país viable, productivo.
Sin embargo, a pesar de los problemas que afronta el país, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, busca su reelección y se lo adelantó a la televisión española.
Si hay algo que no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Corea del Norte ha lanzado este jueves un misil balístico no especificado hacia el mar de Japón, ha dicho el ejército surcoreano.
Nuevo disparo de un misil de Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó el lanzamiento realizado la mañana del jueves sobre el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Según la agencia de prensa Yonhap, el ejército surcoreano no ofreció detalles del lanzamiento. Japón confirmó también el disparo. En la región de Hokkaido, la gran isla en el norte del país, las autoridades llamaron a los residentes a evacuar y buscar refugio en un edificio o bajo tierra. En 2023, Corea del Norte continuó la serie de pruebas iniciada el año anterior y asegura haber probado dos misiles balísticos intercontinentales y dos drones submarinos con capacidad de ataque nuclear. El lunes, el líder norcoreano Kim Jong-un acudió a una reunión de la Comisión Militar Central para discutir formas de enfrentar las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, que considera un ensayo para una eventual invasión. Kim ordenó que las capacidades de disuasión del país se fortalecieran a una velocidad más rápida y con un enfoque más práctico y ofensivo.
El destacado activista y político y bloguero vietnamita Nguyen Lan Thanh fue condenado a 6 años de prisión y 2 años de libertad condicional por un tribunal de Hanoi este miércoles 12 de abril. El veterano colaborador de Radio Asia Libre fue arrestado en julio de 2022 y acusado de difundir propaganda en contra del Estado, negándosele las periódicas visitas familiares. Nguyen Lan Thanh, de 47 años, escribió una serie de artículos sobre libertad, democracia y derechos humanos en el blog vietnamita de Radio Free Asia, desde 2013. Su esposa dijo estar conmocionada por la condena y señaló que hacía una buena obra. En una carta abierta a los jueces, los padres de Thanh indicaron que su hijo, al que calificaron de patriota, no había cometido delito al hablar en contra de las insuficiencias y la injusticia y al defender a las personas vulnerables. Y el equipo del opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021, ha denunciado que podría estar siendo envenenado.
El equipo del opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021 cuando regresó al país procedente de Alemania, ha denunciado que se encuentra sometido a un misterioso régimen de aislamiento y que podría estar siendo envenenado. La portavoz del disidente ruso, Kira Yarshmish, ha expresado su preocupación por el estado de salud de Navalny y ha recalcado que ha perdido 8 kilos de peso en tan solo 2 semanas. Así ha alertado en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter que podría estar siendo sometido a un lento envenenamiento, una posibilidad que no descartan por el momento. El objetivo de esta acción sería, según ha explicado, lograr que Navalny desaparezca poco a poco y atraiga cada vez menos atención por parte de la población y medios de comunicación, después de denunciar que se encuentra en una celda de aislamiento y que no cuenta con ayuda médica alguna. Navalny, contra el que pesa una sentencia a más de 11 años de prisión por fraude y desacato al tribunal, fue encarcelado en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso Vladimir Putin, mientras que el Kremlin niega cualquier responsabilidad.
A esta hora sí va el mundo. Irán ejecutó a 582 personas en 2022, la cifra más alta desde 2015, según un informe de las ONG de Irán, Human Rights y Juntos contra la Pena de Muerte, que destaca que el objetivo del gobierno de Teherán es infundir miedo para aferrarse al poder. Hungría, único país de la Unión Europea miembro del Banco Internacional de Inversiones controlado por Rusia y con sede en Budapest, abandonará la institución a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Un grupo prorruso se responsabilizó del ciberataque contra la página web de la compañía eléctrica canadiense Hydro-Québec, una de las más importantes de América del Norte. La mayoría de los acusados en el juicio por los atentados de 2016 en Bruselas, que causaron 32 muertos y 300 heridos, evitaron pedir perdón a las víctimas en el último día del proceso, alegando que contravendría la presunción de inocencia. Y el salsero cubano Rey Ruiz dijo en Miami a la agencia de noticias EFE que con su nuevo disco Insuperable se volvió un atrevido de la música al cambiar el formato y la sonoridad a temas muy conocidos. Y se cumplen 53 años del épico rescate de la misión Apolo 13 en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La frase Houston, tenemos un problema, se ha popularizado y se utiliza para avisar sobre el surgimiento de un imprevisto. Pero ¿cuándo y en qué circunstancias se dijo? El 13 de abril de 1970, la misión Apolo 13 registró una anomalía durante su viaje hacia la Luna. 2 días después del despegue, Jack Swigert se puso en contacto con el control de misión de Houston para decir, bien, Houston, hemos tenido un problema aquí. Después de haber observado una luz de advertencia en el panel de control de la nave y el estallido de los tanques de oxígeno en el módulo de servicio. Como resultado de esta situación, la NASA se vio obligada a abandonar los planes de realizar el tercer alunizaje tripulado, por lo que el nuevo reto consistió en traer a los astronautas sanos y salvos a la Tierra, convirtiéndose en una real odisea del espacio. Se utilizó el módulo lunar Acuario como bote salvavidas, se aprovechó la inercia del paso por la órbita lunar para conseguir velocidad y alcanzar la Tierra. El fracaso de la misión lunar terminó siendo un éxito de la historia espacial al conseguir que los 3 hombres regresaron con vida a la Tierra. Para Radio y Televisión Martí, desinformó Ariane González.
Bésame tú a mí, bésame igual, que mi boca.
Y terminamos con un beso en nuestra nota de cierre, porque hoy es el Día Internacional del Beso, se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Y aunque está prohibido en algunas partes que impiden a que las personas se besen o incluso se abracen, un beso es un acto universal que expresa amor y afecto, y hay de varios tipos, desde los que se dan para saludar hasta los que te llegan a lo más profundo del corazón. Claro, sin olvidar que también hay besos traicioneros. Decía el apóstol José Martí del beso en su poema Sin Amores: se ama cuando el ser fortalecido por beso de una mujer, el sol se enciende, cuando en cielo de paz la luna esplende, cuando el corazón está dormido.